María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, hola, muy buenos días. Te doy la más cordial bienvenida a Tu Salud, un espacio de divulgación médico-científica con la intención de compartir información que pueda ser relevante para el cuidado de tu salud. Yo soy el Dr. Salvador López, soy médico y además promotor de la salud y te agradezco por estar sintonizándonos este día. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el 107.9 de la frecuencia modulada, ubicado en Avenida Universidad 1115 en la colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Así que si nos quieres contactar, puedes hacerlo a través del 392-925-6019, 392-925-6019, o a través de Facebook, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán, y donde también estamos transmitiendo por video, así que a las personas que nos están viendo, les mandamos un cordial saludo. Gracias también al equipo que forma A Tu Salud, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez, que se encuentra en controles, a la productora general de esta estación, Alejandra Cervantes, y a la dirección a cargo de Claudia Contreras. Y antes de arrancar el programa del día de hoy, quiero hacer una mención especial y hacer esta mención al reconocimiento del trabajo que realizamos los médicos. La finalidad de la medicina lo podemos englobar en 4 pilares. La prevención de las enfermedades y la promoción y conservación de la salud, el alivio del dolor y del sufrimiento humano causado por la enfermedad, la atención a los pacientes para curar a aquellos que sean curables y para cuidar a los incurables, y la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. El médico lleva a cabo su profesión mediante un compromiso con la ciencia médica y con los enfermos. Sin embargo, este compromiso no resulta tan fácil debido a que estamos en un entorno cambiante y acosado de diversas problemáticas. A pesar de ello, el médico se distingue por buscar la competencia profesional, por la honestidad que debemos tener hacia los pacientes. El médico debe garantizar la confidencialidad del paciente y siempre, siempre, siempre poner los intereses del paciente por encima de los propios. Gracias y felicidades a todos los que nos encontramos en esta área de la salud y mi más sincero reconocimiento a todos mis colegas que día a día buscamos lo mejor para nuestros pacientes. Esto con el fin de reconocer y felicitar a todos los que estamos en esta área, debido a que el día de ayer, 23 de octubre, fue el Día del Médico. Y ahora sí, quiero saludar a mi compañera de micrófonos, la psicóloga Laura Espinosa. Buenos días, Laura, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, Chava, buenos días a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Todo genial de este lado de la cabina. Y bueno, reiterarles una felicitación a todo el personal de la salud, específicamente a los médicos en su día, quienes, como ya comentó Chava, pues son indispensables en nuestra sociedad. Bien, también les deseo buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Para quienes no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el programa pasado, me presento como la nueva integrante de A Tu Salud. Mi nombre es Laura Espinosa, soy heterosexual y demisexual. En este sentido, ustedes estarán preguntando que si es necesario presentarme con tales etiquetas como heterosexual y demisexual. Bien, les comento de manera muy breve, y por supuesto es una percepción muy particular. Una etiqueta no me define de manera irrevocable ni a mí ni a nadie, porque la forma precisamente en la que cada ser humano vive y experimenta su identidad de género es una percepción individual. Y por lo menos a mí me gusta pensar que las personas somos más que el color rosa o el color azul que nos imponen al nacer. Es decir, somos la suma de nuestro contexto, de nuestras experiencias y, por supuesto, que somos más que nuestro sexo biológico. Ahora bien, Chava, las personas que hemos construido nuestra identidad de género con base en lo normado por nuestro contexto, en menores ocasiones seremos violentadas por nuestra identidad de género. Sin embargo, las personas que forman parte de la comunidad diversa, constituyen un blanco potencial para diferentes ataques. Unos son más sutiles que otros, pero bueno, al final ponen de manifiesto la discriminación y la violencia que ellas, ellos y ellas reciben diariamente.
Totalmente de acuerdo, Laura, y para hacer esta introducción a nuestro programa del día de hoy, el día de hoy estamos hablando, o vamos a empezar a hablar, mejor dicho, de las identidades de género. Y fíjate, Laura, ahorita que hiciste esta presentación, es muy curioso cómo en la sociedad somos percibidos de tal forma en la que prácticamente todos, todas y todes somos heterosexuales, pero en el momento en el que una persona se sale de ese encasillamiento, de esta orientación sexual, ahí es cuando aparentemente empieza el problema. Si no lo hubiera dicho antes, todo seguiría aparentemente normal. Y es por eso que te quiero preguntar, Laura, ¿por qué es importante que el día de hoy llevemos este tema a la mesa? ¿Por qué es importante que hablemos de identidades de género?
Bueno, por muchas razones, Chava, pero principalmente porque se siguen violentando los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad diversa. Tan solo en México, y según una encuesta del INEGI, que es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, en la edición del año 2021, aún hay personas que forman parte de esta comunidad que han sido rechazadas por sus propias familias. Principalmente la estadística nos maneja que por papá o mamá. Han sido también rechazadas en el campo laboral a través de tratos desiguales, burlas, comentarios ofensivos, entre otras. Y también porque los actos de discriminación orillan a las personas de la comunidad diversa a tener pensamientos y acciones orientadas al suicidio. Y además, como tú ya mencionabas, hay discriminación en los servicios de salud.
Eso, por eso también pienso que es importante que hablemos el día de hoy acerca de este tema. Porque en muchas ocasiones pensamos que es algo meramente social, pero en realidad se ve reflejado incluso en los servicios de salud, y más adelante estaremos hablando de ello. Pero antes de que profundicemos un poquito más en el tema, Laura, quisiera empezar definiendo como tal la identidad de género. Fíjate, Laura, que la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, define como tal la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal y como la persona, tal y como cada quien o cada persona la experimenta, la cual esta puede corresponder o no con el sexo asignado al nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta y los modales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero llegar es que normalmente el género lo vemos como el hombre y la mujer, ¿sí? O lo masculino y lo femenino. Entonces, no hay que confundir la identidad de género con otros conceptos como la orientación sexual, ¿sí? Porque puede la orientación sexual, ya estaríamos hablando de la heterosexualidad, la homosexualidad, acerca de la, por ejemplo, como tú te presentaste, ¿no? La demisexualidad, la pansexualidad, en fin, de otro espectro, que no hay que confundirlo. Si bien es cierto, toda la sexualidad va tomada de la mano, hay que definir cada uno de los conceptos, y es por eso que la identidad de género es esto: cómo lo vivimos cada quien. Esto puede estar acorde o no al sexo que se me asignó al nacimiento, es decir, genitales masculinos o femeninos, y mi género o mi identidad de género podría ser así, masculino o femenino, pero existen otros tipos de género. No sé si vamos por el mismo camino.
Sí, Chava, nada más como para que las personas que nos escuchen tengan un poquito de claridad, ¿nos podrías decir cuántos tipos de identidad de género actualmente existen?
Mira, aquí va a depender mucho de la fuente que se consulte. Revisando estudios, hubo unos artículos que mencionaban que incluso había más de 100 identidades de género, pero como tal, para hacer algo tal vez un poco más entendido ahorita en la finalidad de este programa, porque también el tiempo nos consume, podemos definir lo que son 4 identidades de género, ¿sí? Está la identidad de género. Para esto, las identidades de género es autónoma de la orientación sexual, es decir, no van de la mano, pero son independientes, y va a incluir sobre todo estas cuatro identidades de género específicas. La cisgénero, que la cisgénero podría ser las personas que se les asigna el género masculino o femenino según lo acorde al sexo biológico y que lo viven de esta forma y no hay ningún problema, ¿no? Es decir, un hombre que tiene genitales masculinos y que se vive como masculino o como hombre, o una mujer con genitales femeninos que se vive así como mujer. Así es como se podría determinar cisgénero. También está el otro género, que es el transgénero, que aquí es cuando no está tan acorde al sexo con el que se nació. Es decir, hay genitales, pueden ser masculinos o femeninos, pero la persona en su identidad no se identifica con este género. Puede ser una persona que tiene genitales masculinos, pero que vive su identidad como mujer o viceversa. Ahora, está la identidad transexual. En muchas ocasiones la gente piensa que es lo mismo, pero no. En la transexualidad, si bien es cierto, también tiene mucha importancia la cuestión transgénero, pero en la cuestión transexual las personas no se sienten incómodas con los genitales que tienen. Por ejemplo, puede ser una mujer transgénero, es decir, que se vive como mujer, pero que tiene genitales masculinos, pero que no tiene ningún inconveniente con estos genitales. La persona transexual sí siente o tiene cierto rechazo hacia esto y busca el tener un acondicionamiento de sus genitales. Y está un cuarto género, que es el género no binario, o también conocido como tercer género, aunque ya estamos hablando que son cuatro géneros, y estas son personas que no se viven ni como hombres ni como mujeres, es decir, que están en un parámetro en el que, pues, para ellos no les genera, no se sienten totalmente masculinos, pero tampoco se sienten totalmente femeninos. Laura, se nos está acabando nuestro tiempo de nuestro primer bloque. ¿Te parece si nos vamos a ahorita a nuestra primera pausa?
Claro que sí, Chava, porque seguramente para algunas personas que nos están sintonizando en este momento, la información que estamos proporcionando puede ser nueva y confusa. Es importante enfatizar que existen diferentes términos cuya importancia pues va a determinar el entendimiento claro sobre la identidad de género. Les invitamos a continuar sintonizando este espacio porque en el siguiente bloque tendremos a una persona que nos ayudará a entender los diferentes conceptos que debemos de tomar en cuenta en el contexto de la comunidad diversa. Seguimos a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 107.9.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Buenos días, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando sobre generalidades de identidad de género. En el bloque pasado revisamos algunas cuestiones importantes para la comunidad diversa. Les invitamos a que sigan a todas las personas que hacemos posible este programa a través del 107.9 FM Radio Universidad. Chava, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Para mí es un gusto contar con ella el día de hoy. Platícanos de quién se trata.
Así es, Laura. Fíjate que tenemos a una persona que de verdad es un honor que nos estés acompañando. Se trata, les platico a quienes nos están escuchando, se trata de Joan Manel. Es originaria de Cocula, Jalisco, y se identifica como una persona transgénero no binaria con expresión de género fluida. Además, es colaboradora de la colectiva LGBTIQ+, de Cocula y de En Queer Arte. Joan, bienvenida, de verdad, qué honor tenerte aquí con nosotros.
Muy buenos días a todas, todos y todes, y muchísimas gracias de verdad por la invitación, y pues aquí estamos.
Muchas gracias, Joan. Bueno, nos gustaría saber primero la relevancia que tiene el término o las siglas LGBTIQ+. En ese sentido, por ejemplo, tenemos la importancia de las tres T, ¿no? El transgénero, transexualidad y travestismo. ¿Nos podrías platicar un poco más de esto, por favor?
Sí, claro que sí. De hecho, es uno de los términos que más suele confundirse, sobre todo porque se ha agrupado estos tres términos en una sola palabra, que es trans, para definir a las tres identidades o tres expresiones de género. pero sí es muy importante visibilizar cada una de estas identidades para que todas las personas sepan de dónde vienen, por qué existen y cómo se fundamenta, y qué es el travesti o travestismo, que quiere decir aquellas personas que se visten de una forma diferente a lo socialmente establecido con respecto a su identidad de género. A las personas transexuales son aquellas personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Para esto existen las personas cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con su identidad de género asignada. Por ejemplo, cuando nacieron, en el caso tuyo, Laura, te asignaron el género femenino o mujer, y tú te identificas con ella, entonces eres cisgénero. Y todas aquellas personas que no se identifican con ese género, pueden ser transexuales o transgénero. Se ha ido desestigmatizando esta palabra de transexual y transgénero porque había una separación en que quién llevaba un proceso quirúrgico o hormonal para identificarles como transexuales y quién no lo llevaba para identificarles como transgénero. Sin embargo, en la actualidad sabemos que ahora sí es desde una autopercepción y no desde cómo nos etiquetan las personas. Entonces, retomando un poquito, esto es por parte histórica, el transexual, quienes llevaban un proceso quirúrgico o hormonal, y transgénero, aquellas personas que no llevaban este proceso. Pero dentro de estas dos identidades de género existen, digamos, un término paraguas que son las personas binarias, quienes se identifican con la identidad de género masculino o femenino, hombre o mujer, o aquellas personas que no se identifican con estas identidades, que pueden ser personas no binarias, género fluido, agénero, entre otras muchas identidades más que existen.
Fíjate que, Joan, esto que estamos platicando, digo, la duda surge respecto, cuando lo estábamos platicando para esta entrevista, salió esto a tema, ¿no? El hecho de que se engloba, ¿sí? Las tres T en una sola identidad o en una sola expresión, pero que a fin de cuentas, pues es de relevancia, ¿no? La existencia de estas tres T's o de estas tres iniciales, ¿no? Transexual, travesti y transgénero, perdón. Y que, bueno, forman parte de este colectivo LGBTTIQ más, como bien lo estamos diciendo. Y ahorita que estabas hablando justo de estas cuestiones de lo de la identidad de género, el rol de género, lo platicábamos en el bloque previo, Laura, pero lo platicamos así como muy, muy
general.
Sí, muy general, muy una pincelada de esto. Y ahora sí quisiéramos, junto contigo, Joan, que profundizáramos un poquito en las diferencias entre lo que es el concepto de sexo, lo que es el concepto de género, ¿sí? Que a veces, incluso cuando estamos contestando una encuesta, ¿no? Que nos ponen sexo y no sabemos si poner masculino, femenino, hombre, mujer, o que viene, por ejemplo, género y la misma cuestión, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a profundizar respecto a eso. Y también tres conceptos que pudieran llegar a tener ahí cierta confusión, como lo es el rol de género, identidad de género y expresión de género, y además la orientación sexual. Entonces, ¿les parece si empezamos definiendo pues qué es el sexo? Sí, yo el sexo, perdón, según la Organización Mundial de la Salud, se define como esta cuestión que va asignado por cuestión biológica, es decir, que va más relacionado hacia los genitales. Joan, en este aspecto, desde el colectivo, ¿cómo se define la percepción? Esta cuestión de sexo.
El concepto de sexo.
Bueno, recordemos que el sexo se define por cuatro variantes, que es el sexo genital, el sexo gonadal, cromosomático y hormonal. E inclusive hay diferentes autores o autoras que incluyen el sexo psicológico. Entonces, okay, digamos que podemos definir a las personas entre uno o cero, blanco o negro, hombre o mujer, pero es mucho más allá. O sea, hay, digamos que yo ya lo veo o lo percibimos como una forma de escala, más allá de si es uno u otro, porque, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un juego con la biología. Imaginemos que una persona nace con sus genitales externos, con pene, pero sus genitales internos o gonadales son ovarios, o es un ovario y es un testículo, y sus hormonas no son lo que comúnmente asociamos al sexo masculino. Entonces, aquí ya vamos jugando como a una ruleta de la parte biológica de lo que conforma el sexo. Y si vamos entrando un poquito más a cada uno de esos términos, vamos a terminar con una gran mezcolanza que no podríamos definir entonces entre uno u otro. Pero el sexo biológico va hacia, enfocado hacia esas cuatro partes, mayoritariamente.
Y ahora, el género, porque luego, como les decía, ¿no? A veces es esta cuestión de hombre-mujer. El género, entonces, ya sería el constructo social respecto a el sexo biológico o a este concepto que nos estás comentando, ¿no, Joan? Por ejemplo, en lo masculino, lo femenino, ahora también el género no binario, ¿sí? Que no se quiere encasillar nada más en estas cuestiones de masculino-femenino. ¿Sí es correcto esto?
Así es. De hecho, pues todas estas partes que vamos a ir mencionando, lo vamos a ir mencionando más como escala o okay. Visualizando como escala, más allá de una orilla u otra. Porque más adelante vamos a ver que va a haber bastantes variables en los otros términos que vamos a presentar y que es toda una gama muy amplia. Entonces, definiendo esta parte del género, es un constructo social que hemos ido creando para saber cómo dirigirnos entre nosotras, nosotros o nosotres. Entonces, se nos hace muy fácil agrupar a las personas en hombres y mujeres, porque así lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pero no significa que solamente existen esos géneros. A lo mejor en nuestra sociedad que hemos convivido, nos han correspondido esos géneros porque así se nos ha inculcado. Pero existen sociedades en donde no solamente existen estos dos géneros, sino tres o cuatro o hasta siete o más. Entonces, para esas comunidades es muy común que no solamente existan hombres y mujeres, sino otras identidades. Por eso mismo es de que se concibe el género como un constructo social más que algo biológico. Entonces ya vamos separando que el sexo es la parte biológica y que no solamente incluye a los genitales, sino otras variantes más, que el género es un constructo social de cómo me identifico y cómo me percibo y cómo me perciben también las personas, porque a final de cuentas fue algo asignado al nacer de mil variantes, porque inclusive ha habido casos documentados en psicología y demás, casos médicos también, en donde los padres o las madres dijeron, no, pues es que yo quiero una hija y voy a inculcar a mi hijo como una hija. Entonces, le asignaron el género de mujer, pero digamos que la parte genital y demás, como solemos decir, es que los genitales y demás, no correspondían a ello, pero así se le inculcó. Entonces, sí es un constructo social.
Joan, y por ejemplo, hablabas de que el género es una construcción de la identidad, ¿no? Que cada quien va asimilando o adoptando según la sociedad. Entonces, en este caso, la expresión de género sería cómo yo, ya que construí mi identidad, la expresión de género tiene que ver con cómo yo manifiesto mi identidad.
Así es, cómo quiero que las demás personas me perciban. Y también se tiene esta idea de que las mujeres usan falda y los hombres pantalones. Uh-huh. Pero díganme, ¿cómo en la sociedad actual ha ido cambiando todo este concepto que ya no asociamos tan rápidamente a una mujer con un vestido o una mujer con una falda? Inclusive, ha habido casos en diferentes lugares, como es en Oaxaca, en donde existen las muches, en donde pues no le asocian a quienes socialmente conocerían como hombres con pantalón. Entonces sí es un constructo también esta parte de cómo yo quiero que las personas me vean. Y si bien hemos sido construidos en que lo rosa, los vestidos y demás son para mujeres y los pantalones, el azul y demás son para hombres, sabemos que esto no es así y que cada persona puede usar lo que guste.
Y que incluso, por ejemplo, hay también esto que dices, es el entorno social donde se está manifestando esto, porque recordemos que también, por ejemplo, en Escocia, está la famosa falda escocesa y es utilizada por los hombres y, o sea, literal en la identidad de género y en la expresión de género de pues, este país o esta sociedad, o sea, la identidad, o el, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, ¿no? El hecho de imaginar a una mujer ya con vestido automáticamente, tal vez está alejando, pero en algunas otras regiones pudiera ser que la falda aún se relacione también con la figura masculina, ¿no? O con este rol.
Así es.
A lo que yo entendí, Joan, por ejemplo, ahorita que me gustó mucho este concepto de género que nos diste. ¿Por qué? Porque creo que se definió bien esta cuestión de las tres ideas que teníamos, ¿no? El rol de género, que a fin de cuentas es lo que se nos impone socialmente, que lo mencionaba Joan, la identidad, que es el cómo me identifico yo, cómo me percibo yo, y la expresión, cómo lo voy a manifestar con los demás. No sé si sí lo entendí bien, antes de irnos a corte, que ya casi nos tenemos que retirar.
Sí, claro, de esa forma es la identidad, la expresión y el rol de género, que volvemos a lo mismo, es parte de lo que la sociedad nos ha inculcado.
Joan, pues nos has esclarecido algunas dudas que personalmente también teníamos nosotros en relación a los conceptos que ya nos resumió Chava. El último concepto también como para esclarecer es el de orientación sexual. ¿Qué debemos entender por orientación sexual?
Primero que nada, que hay todavía una gran generación que lo sigue nombrando como preferencia sexual. Claro. Y es común escucharles a personas mayores este tipo de términos. ¿Por qué? Porque así se les enseñó, así se les inculcó que era una preferencia. Yo prefiero a las mujeres, yo prefiero a los hombres, yo prefiero a tal expresión de género. Pero no, es una orientación porque es algo que ya viene como en la configuración de cada persona. No es algo que preferimos, yo prefiero, sino algo, eso es algo a lo que me oriento. Entonces, si bien se sigue conociendo como orientación sexual, yo suelo nombrarlo como orientación de género, porque volvemos a lo mismo. Entonces, ¿nos estamos enfocando en los genitales o nos estamos enfocando en el género, en el género que se recibe la persona?
Es muy cierto, es muy, muy cierto. Y Joan, es completamente cierto lo que estás mencionando, porque a fin de cuentas, en esta cuestión de la orientación sexual, que lo entiendo yo que es como esta atracción que puede haber hacia otra persona, no sé si estoy bien, pero va más hacia el género. Si te atrae el género femenino, el masculino, ambos géneros, no sé, está también la orientación pansexual, la demisexual. Entonces existe una amplia gama que les parece si lo seguimos platicando ahorita fuera del aire, porque nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación. Les recuerdo, por si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando acerca de las identidades de género. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos a nuestro tercer bloque. Esto es A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar, estamos con el tema de identidades de género y nos acompaña una grandiosa invitada. Se trata de Joan Manel, colaboradora de la colectiva LGBTTIQ+, de Cocula y en Queer Arte. En el bloque pasado estábamos hablando acerca de los conceptos de sexo, género, rol de género, identidad de género, expresión de género, que esto es bien, bien importante, y además la orientación sexual.
A mí me llama mucho la atención, Joan, lo que mencionabas sobre género, ¿no? A partir de la construcción de nuestra nuestra identidad por los entornos en los que estamos inmersos, en los que crecemos, con las personas que interactuamos, etcétera. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva cómo es que se da, cómo es que se vive el periodo de autorreconocimiento hacia la vida trans. No sé si te parezca adecuado hablarnos desde la perspectiva biológica, la perspectiva psicosocial y la perspectiva cognitiva, porque recordemos que son como los tres aspectos del desarrollo en la, en el ciclo de vida, ¿no? En las etapas de las personas.
Muy bien, creo que es muy importante también la información con la que la persona cuenta o tiene a la mano, porque por ejemplo, les pongo el caso propio y que lo he expresado bastantes veces, yo cuando tenía, no sé, 8 años, yo seguía creyendo que todas las personas teníamos pene porque era una parte del cuerpo para orinar, nada más. Fue cuando en la escuela me enseñan estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que me resulta esta información de que, ah, ok, entonces no todas las personas tienen pene, pero entonces, ¿qué pasa? Porque se me había enseñado que yo tenía que tener ciertas actitudes ante la sociedad, vestirme de cierta forma, actuar de cierta forma, querer ciertos trabajos o ciertas actividades y hablar o moverme o desenvolverme entre la sociedad de cierta manera. Entonces era la información que yo tenía en mi contexto rural de mi pueblo Cocula, era lo que estaba a mi mano. Ya cuando me vengo a vivir a Guadalajara y que una persona me dice, oye, yo considero que quizá eres una persona de género no binario. Bueno, en ese momento me lo dijo como queer, pero la palabra en inglés, queer con Q, y yo dije, ¿qué es eso? Porque no conocía ni siquiera la palabra. O sea, había escuchado algo hablar sobre las personas transgénero, transexuales, pero no sabía más a fondo. Y fue cuando yo asistí a un taller en donde me expresaron algunas vivencias de las personas queer o no binarias, en donde yo dije, siempre me había sentido de esa forma, pero no sabía cómo expresarlo. No sabía cómo desenvolverme en la sociedad porque se me había inculcado esta cierta forma de vivir. Entonces, es muy importante la información con la que cuentan las personas para poder autorreconocerse y tener estas vivencias. Entonces, esa era desde el conocimiento. El proceso para, digamos, como el golpe o el te cae el 20, es darte cuenta de que tu vivencia, tus expresiones, tus emociones son totalmente válidas y que si bien la sociedad te inculcó ciertas cosas, no significa que es la única manera posible, sino que existen otras formas diferentes. Y el encontrarse con personas con diversas formas de vivir, de expresarse, de desarrollarse en el entorno, nos va a ayudar también a este reconocimiento y a identificarnos y decir, ok, yo antes me identificaba como un hombre cisgénero homosexual, pero ya que adquirí este conocimiento, ya puedo decir que me identifico como una persona trans, no binaria, transgénero, no binaria, con expresión de género fluida.
Muy bien, Joan, ya me queda un poco más claro, esperemos que a nuestra audiencia también le quede un poco más claro las implicaciones que tiene el autorreconocerse, ¿no? Identificarse dentro de, digo, no colocarnos una etiqueta, pero sí conocer lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? La escala, esto también construye nuestra identidad, me parece a mí. Joan, formas parte de un colectivo, el colectivo se llama En Queer Arte. Platícanos cómo surge este colectivo.
Permíteme, Laura, antes de continuar, nada más para quien nos escuche, que esté interesado en este colectivo, En Queer Arte, digo, yo cuando lo había escuchado la primera vez pensaba que era así como en, la palabra en inglés, como tú dijiste, Joan, queer, arte, pero no, estoy viendo que es la palabra N, queer, así C-U-I-R, arte, En Queer Arte, ¿cierto?
Así es. Es que es un juego de palabras. El logotipo también es un juego de palabras, porque el logotipo hace una N grande y una B que simulan lo no binario. La palabra queer es un anglicismo del queer en inglés, que era la forma rara como se conocía a las personas. Eso significaba raro, queer. Pero ahora se apropia a la comunidad no binaria. Entonces, existe esta colectiva que fue creada hace ya unos años con la finalidad de visibilizar a estas identidades no binarias, que como bien les mencionaba, pueden ser personas que no se identifican con ningún género, personas que se identifican con ambos géneros, con tres géneros, con otro género, sin género, o fluyen entre los géneros, entre otras muchas variantes más de lo no binario. Y justo también realizan diferentes actividades como talleres o participar con otras colectivas o entrar a diferentes temas en donde se visibilice a esta comunidad, porque hace falta hablar de estos temas para que más personas conozcan y entiendan el por qué también es importante el reconocer no solamente el lenguaje, que también ya ha ido evolucionando esa parte y más personas están entrando en este lenguaje incluyente, que si bien la RAE todavía no lo reconoce, pero recordemos que al final de cuentas no es la RAE quien impone el lenguaje, sino son las personas hablantes quienes construyen el lenguaje.
Y que básicamente debemos de adaptarnos, ¿no? A estos nuevos lenguajes, a estas nuevas situaciones que van surgiendo.
Yo lo llamaría evolucionar, porque a fin de cuentas, o sea, todo es un constante cambio, y el hecho de quedarnos enraizados, pero quedarnos como en estas raíces y prácticamente costumbres rancias y no adaptarnos a estos nuevos estilos, a una nueva vida, sí, a unos nuevos roles, creo que también resulta perjudicial. Entonces, yo estoy a favor de la constante evolución, el constante cambio, y qué gusto que exista este tipo de iniciativas y de colectivos, Joan, de verdad.
Perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas las palabras que existen y no existen, que justamente es uno de los argumentos con los cuales quieren invalidar a esta forma de hablar incluyente. Pues no existe tampoco sanitizar y todo el mundo lo está utilizando por la pandemia. Entonces, ¿por qué invalidar un movimiento por palabras que no existen, pero utilizamos comúnmente en nuestro día palabras que no existen? Entonces, ¿quién hace el lenguaje? ¿La RAE? ¿Las instituciones? ¿O las propias personas?
Exactamente. Y que a fin de cuentas, digo, el hecho de buscar este lenguaje incluyente, porque bueno, yo también he escuchado estos argumentos de no se puede deformar el idioma. Pues no es una deformación. A fin de cuentas estamos, se busca el tener un lenguaje en el que se respete a todos. Creo que esa es la palabra clave, el respeto. Porque como lo dices, ¿no? El sanitizar no existe. Imprimido no estaba correctamente dicho y ahora la RAE ya lo aprobó. Entonces, pues bueno, el hecho de tener un lenguaje incluyente que busca el respeto y una sana convivencia entre la sociedad, yo no le veo nada de malo, pero bueno, este tipo de detalles surgen, ¿no? Y que, como repito, a mí me da mucho gusto que existan este tipo de colectivos con personas que busquen este cambio y que busquen este respeto y la inclusión para todas.
De hecho, también quisiera hablar del otro colectivo que pertenezco, que es la colectiva LGBTIQ+, de Cocula, que es un movimiento que surge en la pandemia con esta necesidad de vivirnos como personas de la comunidad diversa y de expresar nuestras identidades y nuestras orientaciones y géneros en una sociedad fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, porque si bien a veces cuando escuchamos la palabra Jalisco, decimos, pues hablan del estado, ¿verdad? Pero muchas veces este término se ha llevado solamente a cabo en la zona metropolitana de Jalisco y no me pueden decir ustedes que no lo han vivido, porque seguramente ustedes también lo viven al estar en las periferias o en entornos rurales. Es que se nos invalida o se nos invisibiliza a estas comunidades y no tenemos las mismas oportunidades que lo tienen en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, en donde existen diferentes universidades a las cuales pueden acceder y en otros entornos no existen tanta variedad, entre otras muchas cosas. Entonces, este movimiento nace también a partir de que la colectiva de AMECA se visibilizó y dijimos, si ellas, ellos y ellas pueden, ¿por qué Cúcula no? Entonces, quisimos salir a las calles, organizamos una marcha que quizá fue pequeña, pero fue la primera y nos llenó de muchísimo orgullo el que se pudiera no solamente realizar una marcha, sino un evento cultural en donde en la noche se puso una exposición de arte en donde pues que las personas podían mostrar que no solamente marchábamos, sino que también podemos aportar algo a la sociedad como es el arte.
Y la importancia de hacerse ver, de decir estamos aquí, que todos somos parte de una sociedad y que nadie es más o menos que alguien, y que esto, ¿no? Llegamos a lo mismo, se tiene que ser incluyente, inclusivo, y que todos gocen de las mismas garantías, leyes y oportunidades,
derechos
y del mismo respeto de uno a otro. Qué interesante todos estos logros, Joan, y estoy seguro que hay actividades todavía pendientes por hacer en Jalisco. Digo, estas tareas que han logrado o estas actividades que han hecho de hacerse notar en la comunidad LGBTTIQ+, en la zona metropolitana y en las comunidades del estado de Jalisco. Y a esto quiero llegar. ¿Qué más hay por hacer? ¿Qué hay en la agenda? ¿Qué hay pendiente?
Pendientes muchísimos, porque todavía nos faltan muchísimos derechos, desde el derecho de que las personas no binarias no pueden, digamos, llevar un proceso legal en cuanto a sacar su CURP, sacar su INE, sacar su acta de nacimiento, que si bien ya ha habido unos trabajos exitosos en algunas partes de México, estos han sido a raíz de juicios en los que han ganado gracias a amparos, pero existen estas instituciones que todavía siguen cuadradas en la parte del binarismo de género, entonces todavía falta mucho por hacer. Pero también mucho del trabajo se realiza en nuestro entorno, en nuestra propia vida o rutina, porque el hecho de compartir todo este tipo de información a las demás personas en el camión, cuando estamos platicando con amistades, cuando vamos en familia, etcétera, sacar un poquito de estos temas y de informar a las demás personas que existen las personas de la diversidad y que somos todas, todos y todos iguales y que merecemos los mismos derechos y garantías, es parte fundamental en la sociedad para ir creciendo y para que estos derechos se vayan dando. Porque si bien anteriormente existía toda una creencia de cómo se identificaban algunas personas, con cuál era su orientación, y que el cine, la televisión, la literatura hacía ver estereotipos de ese tipo de personas, se ha ido cambiando gracias a la información. Entonces, el compartir información en nuestros espacios ya es una forma de estar trabajando en pro de la diversidad.
Y a seguir trabajando con todas estas actividades, Joan. De verdad, hablo por todos aquí en el equipo, pero creo que todos somos aliados, aliadas y aliades de estas acciones. Entonces, ya nos tenemos que ir, pero de verdad yo te ofrezco aquí un apoyo y este es tu espacio. Ojalá que nos podamos juntar nuevamente a tener una conversación como esta.
Joan, te agradecemos la participación del día de hoy, que además de enriquecernos, nos ayuda a deconstruir nuestros paradigmas. Es un gusto haber contado contigo. ¿Deseas agregar algo más?
Solamente gracias por la invitación, gracias por a todas las personas que nos están escuchando en este momento, y les deseo tengan una muy bonita mañana a todas, todos y todes.
¿Las redes sociales de los colectivos de los que formas parte?
La colectiva de Encuirarte es NQueer con C-U-I-R, Arte. Así la encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. y la colectiva de LGBTIQ+ de Cocula. Así la buscan en Facebook. Esa solamente tiene Facebook por el momento. Son las redes sociales de las colectivas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Joanne. De verdad, un gusto tenerte con nosotros. Nos tenemos que ir a nuestro tercer corte de estación. Regresamos en breve. Estuvo con nosotros Joanne Manel, colaboradora de la colectiva LGBTTIQ+ de Cocula y de Arte. Si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de identidades de género. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Bien, bien, regresamos muy rápido a esta pausa, Laura. Bastante rápido regresamos, pero bueno, estamos aquí regresando a nuestro cuarto bloque, por si nos acabas de sintonizar. Esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando acerca de las identidades de género. Nos queda muy poco tiempo, así que nos vamos directo a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la doctora Mariana Ortiz Ruiz. Ella es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en educación sexual y maestra en sexología clínica, así como profesora de asignatura de la licenciatura en enfermería en la Universidad La Mar. Mariana, qué gusto, además una gran amiga. ¿Cómo estás? Nos acompañas vía telefónica.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué gusto saber que pues estás de regreso a Tu Salud con información súper importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Mariana. Buen día. Laura Espinosa, compañera de micrófonos de Chava. Y bueno, Mariana, sabemos que la comunidad diversa ha sufrido de diferentes tipos de discriminación y hay algunos obstáculos importantes en materia de salud. Por ejemplo, algunos que menciona la OMS y la Organización Panamericana de la Salud es la negación de la propia atención médica, la atención inadecuada o inferior al promedio, comprensión inadecuada de problemas de salud para la comunidad diversa, negación del tratamiento, entre otros, Mariana. En ese sentido, desde tu perspectiva y desde la investigación que tú estás realizando, ¿cuáles son los principales problemas de salud y consulta de la comunidad trans?
Sí, aquí la problemática, pues si los mediados, ¿no?, en lo tema psicológico y lo médico, pues siempre las situaciones que incluyan, ¿no?, ir con un ginecólogo, con un urólogo, con una uróloga, cuesta trabajo, ¿no?, porque luego las personas, ¿no?, si tengo una expresión o una corporalidad que pueda ser la de un hombre, pero pues tengo órganos internos, ¿no?, como un útero, ir con el ginecólogo, ir con la ginecóloga, me puede causar bastante conflicto y las personas pues no se sienten bien aceptadas, ¿no? Luego no las quieren recibir, el personal médico, híjole, nos falta mucha educación al respecto, ¿no? De cómo poder atender a las personas y más que eso, pues ser empáticos, porque eso es lo que nos falta bastante.
Generalmente, Mariana, hay como algunos problemas de salud mental más focalizados para la comunidad trans. Desde lo que tú has estudiado, ¿cuáles son los principales motivos en materia de salud mental?
Salud mental, digo yo, como soy sexóloga y doy terapias, pues lo que más llega es la depresión, ¿no? Problemas de ansiedad. La depresión aunada no solamente a la situación médica, sino a la familia, ¿no? Las redes de apoyo que no con las que no cuentan la mayoría de las personas. Y que lamentablemente eso lleva a que las personas quieran terminar con su vida a edades muy tempranas. Estamos hablando de un promedio de que la mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad trans pueden no llegar hasta los 35 años de vida. O sea, hablamos de una tasa bastante preocupante, donde las personas pues justo ya no ven una salida y deciden más bien terminar antes de los 35 años.
Esto es importante que lo hablemos. Mariana, el día de hoy te invitamos para platicar con nosotros respecto a la comunidad trans, debido a que, bueno, ya te presenté, tú eres maestra en sexología clínica y tu tesis, bueno, tienes una investigación respecto a la visualización de la comunidad trans mediante mecanismos de inclusión y su impacto en la consulta médica. Por eso, bueno, para explicar el por qué estamos hablando contigo el día de hoy, Mariana, y esto que dices respecto a los problemas de atención atención sanitaria. Híjole, es que no podemos separar tanto el motivo de consulta médica como, por ejemplo, lo que nos estaba comentando la doctora Mariana respecto a la ida con el ginecólogo, con el urólogo, con lo de la salud mental, porque obviamente si existe esta inseguridad de acudir con un profesional de la salud donde además posiblemente vaya a haber una discriminación o un rechazo hacia la atención por parte del médico para brindar la atención, pues obviamente esto va a perpetuar que la inseguridad, este sentimiento de rechazo, influya directamente en la salud mental de esta comunidad o de estos pacientes que están buscando la atención. ¿Esto es correcto, doctora Mariana?
Totalmente. Esa es la situación, que no podemos luego separar lo médico con lo psicológico, porque lamentablemente las personas dejan de ir al médico con la médica porque pues no se sienten no bien recibidos, y de hecho la educación no es solamente el personal de la salud, es desde quien te recibe la puerta, desde el policía, la policía que está en la entrada, recepción, ¿no? De cómo se van a dirigir hacia las personas, creo que eso es importante, y también hacia la atención de las médicas y los médicos, porque lamentablemente no hay una educación al respecto, no nos enseñaron, digo, tú y yo como médicos lo sabemos, que pues en la escuela no te enseñan el cómo tratar a las personas, y creo que en manera general, ¿no?, a todas las personas, pero pues claro, a la comunidad, porque ya están viviendo un proceso diferente, y entonces el abrirles las puertas y el tratarlas de manera respetuosa, educada, y como se sientan más cómodas, cómodos o cómodes que les nombres, pues eso hace la gran diferencia, el que tú pongas una bandera tal vez acerca de las comunidades, el que tú pongas un baño unisex en tu consultorio, el que tú aprendas su lenguaje o el cómo quieren que sean tratados y llamados o llamadas, pues eso hace la diferencia bastante, y hacen que entonces tengan un mejor apego a un sistema de salud que sus enfermedades, porque luego a veces pues pueden tener un cáncer, ¿no?, que pues prefieren no atenderse por no enfrentarse a un maltrato.
Mariana, en ese sentido, nos gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva cuáles son los retos más importantes para mejorar como comunidad médico-científica en el tema de la transexualidad.
La principal, yo creo que es el educar. Híjole, nos falta mucho trabajo al respecto. El nuevamente estar teniendo pláticas, afortunadamente aquí en Jalisco, sobre todo en Guadalajara, se encuentra una asociación que se llama Impulso Trans, donde la verdad, Isaac Arias, que es una persona trans, un chavo trans, hace una diferencia, empieza a hacer este impulso que justamente ayuda no solamente a las personas en Jalisco, pueden comunicarse de todo el país con él, y pues él lo que busca es educar y ir con las personas. Si ustedes les piden, incluso ahí en UDG Ocotlán, de que quiera dar una plática, él va, ¿no? Lo hace de manera gratuita, buscar, ¿no?, el cómo las personas, porque entendemos que no nos lo dijeron, entonces entendemos que las personas no saben cómo hacerlo, y lo que buscamos es eso, el nosotros mostrarles, el nosotros enseñarles, que pues, mira, ¿no?, es algo, cosas como sencillas que se pueden empezar a hacer y empezar a aplicarlas, ¿no? El estar educando, reeducando, ir contestando como estas dudas que podamos ir viendo sobre el camino, y eso hace la gran diferencia, la verdad. Es algo que parece muy sencillo, pero es lo más complicado.
Exactamente, es un reto muy importante, sin embargo considero que no es imposible. Mariana, se nos acaba el tiempo, ¿algo más que quieras agregar? Y además, ¿hay algún un número de contacto de tu consultorio, redes sociales?
Sí, claro, pues a mí me encuentran en Instagram como doctora Mariana C. Y yo tengo mi consultorio aquí en Guadalajara, pero también doy citas en línea para cualquier tema relacionado a la sexualidad o terapia de pareja. Y bueno, mi teléfono son 3312-65-3162.
Perfecto.
3312-65-3162.
Perfecto. Lo repito, la pueden encontrar la doctora Mariana en Instagram como DRA Mariana Sex. ¿Sí está bien, doctora? ¿Sí? DRA Mariana Sex o doctora Mariana Sex, y su número telefónico para consultas 3312-6531-62. El día de hoy nos acompañó también la doctora Mariana Ortiz Ruiz, sexóloga clínica, además de profesora en la licenciatura de enfermería. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo hasta donde estés.
Muchas gracias a ustedes y saludos a todo su auditorio. Bonito día.
Gracias, Mariana. Igualmente para ti y para todo nuestro auditorio. Les agradecemos el favor de su atención y, por supuesto, que les invitamos para que el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana sintonicen el 107.9 FM Radio Universidad. No olviden seguir nuestras redes sociales en donde nos encuentras como Radio UDG Ocotlán.
Gracias a nuestro productor Andrés Almada, gracias a Alejandra Núñez en controles, a la productora general Alejandra Cervantes y a la dirección a cargo de Claudia Contreras. Gracias, Laura, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en punto de las 10 la próxima semana. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.